Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Bien, pues vamos a desgranar un poco esto del pop art. Lo primero que creo que hay que señalar, porque a veces noto cierta confusión, que no se trata simple y llanamente del arte popular. Es decir, hay un arte popular que tiene que ver con la construcción a partir del romanticismo, sobre todo de la línea historicista con Herder, del ser nacional frente al ser de la Ilustración, al sujeto de la Ilustración, ¿no? Al sujeto universal, racional, pero un poco descafeinado, a ese hombre universal que representaría a todos los hombres del mundo, pero que finalmente no representa ninguna cultura concreta. Frente a eso surgió esta idea del ser nacional. Y esta idea del ser nacional, entonces se buscó cuáles son las raíces de una nación, las raíces últimas de cada nación, lo primigenio, lo auténtico, lo último. Y entonces se llegó a la conclusión que eso está en la cultura de los pueblos, en la cultura popular. Entonces se hizo una indagación y se trabajó mucho sobre todo el folclore y todo lo que son las tradiciones, las fiestas, los ritos, las costumbres populares. Y desde luego en el terreno del arte, la música, las imágenes, las figuras literarias que pertenecen a esa cultura popular. Es pues una idea de cultura popular que tiene un sello historicista y que sus referentes es el ser nacional. Por ejemplo, en México, pues la Virgen de Guadalupe o otro tipo de signos que pueden utilizarse y que dan una identidad última. Por eso muchas veces se dice, el pop art no es una innovación, puesto que lo de la cultura popular o el arte popular es algo de siempre. No nos vengan, se dice, con querernos descubrir el Mediterráneo, el hilo negro. Pero en realidad ese es el equívoco, porque el pop art concretamente alude a la sociedad de consumo, a la sociedad moderna, a la sociedad industrial, a todo ese mundo de imágenes y de formas de vida que se crean sobre todo en las urbes modernas, con todo el sistema mediático. O sea, el pop art alude a una situación de la vida cotidiana en el mundo moderno. Y en ese sentido es una novedad. Y además lo es por una segunda razón, ya que el pop art alcanza al arte culto. Hace que el arte culto baje a la calle, viva el aliento de la vida urbana y se alimente de proposiciones que originalmente no tienen una pretensión artística ninguna, como es el cómico, como es la publicidad, o las etiquetas de los artículos de consumo, pero que, a pesar de este punto de partida bajo, se generan ahí, en esas formas, múltiples proposiciones, formas inéditas, imágenes inéditas, que no había registrado nunca la historia del arte, y que van a sorprender al propio arte culto, que va a alimentar su odisea justamente tomando en cuenta e inspirándose en eso que surge desde abajo. Evidentemente, esta irrupción protagónica de la cotidianidad, con todo lo que ello significa, y de las mitologías modernas y de las iconografías más contemporáneas, donde se hay una desacralización total del arte, y donde entra la sopa Campbell's y la Coca-Cola como elementos figurativos, legítimamente válidos en lo que es el mundo del arte, va a llevar a un rechazo radical por todos los que mantienen posiciones de tipo elitista. Se horrorizarán, se escandalizarán, pondrán el grito en el cielo, ¿qué es esto? Los museos se llenan de lo que era patrimonio de los media, ¿dónde estamos? Pero la irrupción de la cotidianidad, la irrupción de este mundo es irresistible. Iba a ocupar ese paisaje del pop, va a ocupar una década. Hasta la fecha, diría yo todavía, con todas las reactualizaciones que hay, ese impacto, ese shock y esa recepción positiva de la cotidianidad sigue siendo un alimento del arte. Hablamos, pues, de una práctica urbana, moderna, forjada por los media. y que tiene sus orígenes en Inglaterra, pero que en rigor, como es lógico comprender, alcanza su máximo esplendor en Estados Unidos. Ahí es donde surgen las grandes figuras del pop, ¿no? Ahí es donde surgen Andy Warhol, Liechtenstein o Oldenburg. Es así, resumiendo un poco, el arte popular forjado en la cultura de masa, surgida del modo del sistema capitalista mercantil, convertido ya el arte en industria de la cultura. Entonces, las imágenes que nosotros vemos en las proporciones pop nos llevan de inmediato al mundo de los carteles, de los postes, de la publicidad, del cómic, del cine, a los símbolos de los artículos de consumo, repito, la sopa Campbell's o la Coca-Cola, o al mundo de los star system, de los superartistas de cine, Marilyn, Marlon Brando, o de las figuras políticas, actualidad, ¿no? Sobre todo las figuras míticas, ¿no? Que es una mitología sin aura. Yo le he llamado por ahí en un artículo al pop mitología sin aura. Como Mao Zedong, ¿no? O Che Guevara, por ejemplo. James Dean estará entre los artistas. Es un arte que se basa en imágenes planas, enfáticas, directas, claras, dotadas de una sensualidad decorativa innegable, que no temen asumirse en el kitsch. En tanto, son imágenes comunes y corrientes en las que todo se reconoce, la gente, el gran público, se reconoce en el pop art. El pop art va a ser, seguramente, junto con el op art y el arte cinético, las proporciones artísticas que mayor recepción van a tener entre la gran masa de seguidores del mundo del arte. La gente va a sentir, va a decir, esto sí lo entiendo, aquí sí, siendo que estoy presente, queremos más, queremos más, queremos más. Es decir, incluso la vulgaridad, no importa si se llega a la vulgaridad. Aquí voy a citar a uno de los grandes protagonistas, a Oldenburg, creador o co-creador en parte de los happenings también, de la escultura blanda, ¿no? De las esculturas blandas. Aquel que levanta estatuas a las pinzas de la ropa o a unas tijeras. Estas frases que en boca de uno de los protagonistas resume muy bien lo que es el pop. Dice, estoy a favor de una cultura que debe su forma a la vida, que se retuerce, se expande y acumula y escupe y gotea, y que es pesada, brusca y dulce e idiota como la vida misma. Estoy a favor de un arte que se puede usar como un plano, al que se puede pellizcar como al brazo de tu querida o besuquear como un perro faldero. Un arte que se dilate y que rechine como un acordeón, que se pueda manchar con comida como un mantel viejo. Adoro la vulgaridad. El buen gusto es muerte. La vulgaridad es vida. La gente llama vulgares a las cosas que le parecen nuevas. Cuando las cosas son ya conocidas, cuando se han hecho viejas, les parecen de buen gusto. Por eso adoro la vulgaridad y odio el buen gusto. Y luego ya en otras frases nos dirá que quiere hacer un arte que se pueda disfrutar como se disfruta una hamburguesa, un hot dog, un perrito caliente, que se manosee, que se toque, o sea, desaurotizado, al que la gente no venere y no tenga miedo a acercarse. Ese es, pues, en gran parte, en gran medida, una de las características del pop. El arte culto, decía, resulta sin duda beneficiado de todas estas proposiciones, porque se habían ahogado. Es decir, yo creo que el expresionismo abstracto en los informalismos es una consumación de una línea plástica. Una consumación en tanto llega a una asfixia en donde ya no hay notas del mundo circundante, de la fuera, donde el artista está encerrado consigo mismo en un autismo radical. Y en ese sentido, el aire de las ciudades, ¿no? Aunque esté enrarecido y esté contaminado, el aire era necesario, esas imágenes profanas, ese mundo profano. Desde luego el pop, pues, es un arte figurativo, por lo que estamos diciendo, ¿no? Que pone mucho énfasis en la reproductibilidad técnica. Aquí volvemos a recordar a Walter Benjamin. La serigrafía, objetos elaborados en serie, en donde el cartel, la promiscuidad de lenguajes como la palabra, la pintura, la fotografía, el collage de serigrafía es común y corriente, ¿no? Son obras para contemplar al paso, muy plasticolineales, muy simplificadas, decía, de colores planos y brillantes y decorativos. En muchos casos el artista no participa en la realización, en el caso de Andy Warhol, la famosa fábrica, ¿no? Simplemente no es la manualidad lo que está determinando estas imágenes. Él mismo dice algo que desmistifica a ese favorito de la naturaleza que decían los románticos, que es el artista insustituible, cuando dice: pienso que cualquiera sería capaz de hacer por mí todas mis pinturas. O sea que en realidad los artistas pop no se preocupan tanto por inventar imágenes, crear originales o piezas únicas. Ellos derrocan el pedestal, acaban con el pedestal, con el arte del pedestal, y asumen la promiscuidad.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Desde luego, a lo largo de estos programas, pues he pasado por alto a gente muy, muy importante. No se trataba de no dejar a nadie afuera, es imposible. Y sé que, por ejemplo, al hablar del cubismo, pues no le dediqué el apartado que merece Juan Gris, el gran poeta del cubismo. Y podría citar casos semejantes. Y es intencional todo esto, no es que uno excluya o ningunee a nadie, sino que es la propia tónica del programa, ¿no? Nos lleva a estas síntesis de resumir, ¿no?, lo que es esencial. Pero, por ejemplo, en el caso del pop, por ejemplo, pues no se puede. Sin Andy Warhol es ininteligible, es la gran figura. Entonces yo sí quisiera decir algunas cosas sobre esta figura central. Es decir, él fue un pintor, dibujante, artista gráfico, director de cine, publicista, promotor de talentos. Alguien que supo reconocer en la sopa Campbell's, en la Coca-Cola, el denominador común que aglutina a apocalípticos e integrados, porque todos finalmente tomamos Coca-Cola y comemos sopa Campbell's, a las derechas y las izquierdas. Reconoce a sí mismo que los mitos modernos quedan resumidos en el culto del Star System. Le gusta provocar. Siguiendo los pasos de Duchamp, desmistifica la imagen aurática de la Mona Lisa y de obras similares para volverlas objeto de consumo. El arsenal que nutre sus propuestas se encuentra, por lo demás, en la variada oferta de los medios, desde fotografías de periódicos y revistas hasta cómics, anuncios, manuales para aprender a bailar, catálogos de flora y fauna, etc., sin ocultar nunca el plagio perpetrado. Renunciando a la par a la identificación del arte con la manualidad, el oficio artesanal o la obra única. Decíamos, Andy Warhol no realiza propiamente sus obras, sino simplemente las imagina, las concibe, da la idea. Para él no hay otra realidad que la de las imágenes circundantes, tamizadas por los medios de masas e incitadoras al consumo de mercancías, etiquetas, empaques, ¿no?, anuncios de publicidad, hecho que proclama el triunfo del artificio contemporáneo sobre el mundo premoderno. Nada de rostros naturales, o cosas en estado en bruto, o flores de invernadero. Ahora son de plástico. Lo originario y virginal no existe mal. Tal será, Polaroid mediante, la convicción. El nuevo estilo del arte se funda en los códigos que totalizan a las masas. Arranca y culmina, pues, en la abrumadora y seductora invasión de imágenes moldeadas por los ingenieros de conciencias. Estamos ante el triunfo de la banalidad. Warhol dice, adelante, y lleva el mundo de la calle a galerías y museos. Hace series de series, satura. La serigrafía le sirve de multiplicador inigualable y le permite, ese es el propósito, realizar obras impersonales, distanciadas tanto del creador como del espectador. Produce sus obras basadas, en efecto, en modelos de producción industrial. ¿Y quién puede quejarse de un artista que, potenciando el poder de imagen mediante cierto coloreado lleno de hechizo, porque lo tiene Andy Warhol, encumbra el rostro aislado del mito carnal e inalcanzable? Me refiero a Marilyn Monroe, sus labios rubicundos y sensuales, su mirada distraída, su exceso de maquillaje y esa sonrisa cómplice que ni siquiera los dientes sintéticos pueden desnaturalizar. Esa es Marilyn, esa es la Marilyn que nos da Andy Warhol. La inocencia, además, la inocencia, porque Marilyn es la inocencia en un mundo que se aprovecha de ella. Son signos, gestos tras los que se oculta una fragilidad extrema, estereotipos que inmortalizan la imagen de seres mortales, efímeros, evanescentes, como lo son Ginger, Liz y Jackie, o en otra esquina, Elvis, Cagney, Marlon Mau y Che, ¿no? Son íconos profanos, sin duda, consumibles, tocables, encantadores, depresivos, poderosos, audaces, heroicos, enigmáticos siempre. Todo está en el baratillo, y es cosa de escuchar ofertas. Superman, Popeye, Batman, el beso vampiro de Bela Lugosi. Warhol se enreda y no se enreda. Los que no lo conocieron hablan de un hombre frío, irónico, distante. No en vano se retrata como alguien desolado, ausente, fracturado, ajeno quizá al simulacro de sociedad que él mismo contribuye a forjar. Hay que decirlo, Warhol y Bacon son los mejores retratistas, autorretratistas de la segunda mitad del siglo XX. Nuestro entrenador gusta del dinero y así consagra algunas obras al poderoso caballero, el dólar. Pero lo que Warhol aporta son ideas, ya que muchas de sus obras provienen de otras manos. Warhol, nuestro artista, es su propio y mejor publicista. Quiso ser estrella y lo logró. O si se prefiere, cumplió con creces el gran anhelo. Dice, quiero ser rico, quiero ser famoso, como todo el mundo. Forjó su look y se vistió de negro. Usó pantalones tejanos y chamarra de cuero, sin faltar la peluca plateada y los lentes oscuros. Su revista Interview decidía quién era quién y tuvo gran influencia entre estrellas, políticos y rockeros. La fama tiene su costo. El 3 de junio de 1968, la feminista Valerie Solanas trató de asesinarlo. Como dice la canción, nada más 3 tiros le dio. Al igual que los alquimistas de antaño, Warhol tiene talento para convertir lo que toca en oro puro y olfato de sabueso para descubrir bisuterías y redimir desechos. Pensemos en un recopilador, un divulgador que atraviesa calles y autopistas rastreando modas, tendencias, imposturas, redimiendo por igual las ofertas de consumo que la muerte concretada como basura. Pocos como él, pues, supieron reconocer el brillo y el éxito clamoroso de la mercancía. No quisiera olvidar a Liechtenstein. Es un artista muy, muy refinado, realmente es un dibujante muy refinado, ¿no? Alguien que trabaja, digámoslo así, con bata blanca, es muy preciso, muy limpio, ¿no?, lo que hace. Es un artista capaz de tomar cualquier imagen surgida de los medios y elevarla al gran arte. Es un artista muy culto, conoce muy bien las vanguardias, Matisse, Picasso, todo lo que fueron las vanguardias, y sabe integrar en sus imágenes el cómic con la vanguardia. Las sugerencias del cómic, las formas que da el cómic, las sabe integrar sin destruirlas en el arte culto, en un arte muy culto. Para lograr estos propósitos se vale en general de enormes telas pobladas de fragmentos con imágenes monumentalizadas y tratadas como formas cerradas mediante duros, exactos e inequívocos contornos que reposan sobre fondos punteados, con punto Vendée, que reproducen la trama del papel impreso. Esos puntos que ustedes ven es el papel corriente, el papel del cómic, es el papel corriente. Llamemos el papel, no sé, revolución, que se ve toda la trama. Y eso es el chiste, justamente, ¿no? Pero él usa esa trama como un elemento plástico y lo hace muy bien. Es una pintura, sin duda, de laboratorio, de alguien que está encerrado consigo después de transitar por la calle. Una pintura austera, apoyada siempre en superficies lisas y muy pulidas. En ese sentido, igual que Andy Warhol, ese terminado liso y pulido que contrarresta a esos acabados que están en estado bruto, que nos había ofrecido tanto el expresionismo como los informalismos en general. Se vuelve otra vez a ese tipo de acabado prístino que viene, de alguna manera, del Renacimiento. Usa el blanco, el negro, pocos colores siempre. Liechtenstein toma distancia, registra, somete todo lo que toca a un diseño común que otorga a los elementos de cada cuadro y al conjunto de su obra un aire de familia distintivo. Y ese es el sentido decorativo de su obra. esa estilización donde todos los elementos son como parte de una familia común. Muy Matisse, muy Henri Matisse, del que hasta ahora no había hablado, y que, bueno, lo empiezo a utilizarlo justamente por la influencia que va a tener esa línea tan exquisita. Ante Matisse lo único que cabe es decir gracias. Esa cosa tan francesa del refinamiento de la sensibilidad con el intelecto. Bueno, pues esto yo lo veo mucho en nuestro artista. Sin duda, pues, tanto Warhol como Lichtenstein, como Oldenburg, como muchos más, son piezas clave en lo que ha sido el arte contemporáneo. Pero hay también una crítica, también en los 60, a esta manera de asumir la cotidianidad que tiene el mundo norteamericano, que se da sobre todo en Europa y en lo que se conocen como los situacionistas. De eso quisiera hablar ahora.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
El situacionismo es un movimiento evidentemente de izquierda, que tiene sus antecedentes en algunos marxistas que habían hecho una crítica del marxismo del bloque, o sea, del estalinismo, y habían planteado la necesidad de realizar un movimiento insurgente contra el sistema capitalista, más que enfocado a la toma del poder del Estado, a la transfiguración de la vida cotidiana, a lo que Henri Lefebvre llamó la crítica de la vida cotidiana. Es decir, las fuerzas revolucionarias se han olvidado de la vida común y corriente, se han olvidado de que hay que cambiar la vida, de que si no se cambia la vida, difícilmente se podrá cambiar a los hombres. Y de que todas esas revoluciones que han enfocado sus baterías a la toma del poder del Estado, finalmente han devenido totalitarismos verticales, que no solo han potenciado la cotidianidad, sino en cierta medida han aniquilado lo que de ella nos había dejado como herencia el sistema mercantil. Pero claro, validar el mundo de la mercancía y de los medios es validar la reificación de lo social, la enajenación, puesto que este sistema, sobre todo en las sociedades hiperdesarrolladas y centralmente en Estados Unidos, se presenta ante los agentes sociales como una segunda naturaleza, o sea, como algo intransformable que marcha fatalmente al que solo nos queda contemplar, como el fin de la historia, como un sistema que no podremos pensar en transformar, que aparece como forma natural de lo social. Y por tanto lo que nos queda es amoldarnos a ello, disfrutarlo en el mejor de los casos. Pero la propia reificación de lo social introyectada en los individuos sociales, lo que llamará Marcuse la sociedad unidimensional, anula la dimensión negativa o crítica de lo social y, por tanto, valida y eterniza el sistema mercantil capitalista tecnocientífico, que en sí es un sistema basado en injusticias, como un sistema intransformable. Por tanto, más que regodearse con esas imágenes que en realidad son la parte, digámoslo así, que la mercancía se muestra como una figura sensual, seductora, atractiva, hay que ver que detrás de esa atracción no está el abismo, como dirían los románticos, sino precisamente la opresión, la producción de plusvalor, la reducción de la relación hombre-hombre-naturaleza al dominio racional del mundo, la descualificación de las cosas. O sea que esa seducción, que sin duda es seductora, ese mundo mediático, es atractivo, es colorido y lúdico incluso. Ese espectáculo es un maquillaje que oculta un mundo terrible. Por tanto, mientras el pop art norteamericano nos convierte en meros espectadores de algo que no solo se construye al margen nuestro, sino contra nosotros, algo que solo podemos contemplar efectivamente, la acumulación de espectáculo creciente, lo que tenemos que hacer es precisamente volverle a dar a los hombres, a recordar a los hombres que ellos hicieron la historia y que por tanto pueden transformarla. Es decir, devolverles la dimensión crítica. La crítica de la vida cotidiana, la creación de situaciones en la cotidianidad, es la creación de situaciones alternativas a la situación que ofrece el sistema, contra lo homogenizador, precisamente. Y es ahí donde se sitúan las estrategias situacionistas. Es entrometerse en toda esa red tupida de relaciones que se dan en la vida inmediata, y contraponerse a todos los actos, las conductas y los estilos de vida que esa red genera, pero que finalmente están en una relación de instrumentalización del sistema dominante. Hay que provocar, un poco como el dadaísmo, tenemos que provocar, es decir, establecer un cortocircuito y romper ese círculo opresivo finalmente y retomar la acción, retomar el humor, retomar el juego, romper con la solemnidad, sí, pero sin olvidar justamente la dimensión crítica, contestataria, que apunte hacia un futuro en donde los hombres, de un modo consciente proyectivo, puedan establecer la politicidad desde sí mismos, desde abajo arriba, y no como sucede en el mundo presente, de un modo vertical, desde los grandes sistemas de poder monopólicos y los grandes capitostes de Estado, que secuestran al individuo común y lo envuelven en la fascinación del espectáculo mediático, que es, repito, el maquillaje, y que viene a ser el equivalente de lo que era ese mundo bello que nos ofrecía la pintura académica neoclásica con sus mitos y su pintura perfecta, y que ocultaba el fracaso de una modernidad naciente y la figura destructiva que esta modernidad naciente ocultaba y que vienen a denunciar gentes como el propio Goya. Bueno, para quien quiera acercarse al situacionismo, nada mejor que los textos de la Internacional Situacionista y sobre todo la obra de Guy Debord, que la tenemos publicada en español y que resume muy bien todo lo que propone el situacionismo. Incluso yo diría que algunas ideas de Baudrillard vienen de ahí.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros Dialéctica del Iluminismo, de Adorno y Horkheimer, El Esplendor de los 60, de Thomas Crowe, y Diarios, de Andy Warhol. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del Arte Contemporáneo. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on the
Storm. Territorios del Arte Contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.